Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Sabes, yo creo que todos pasamos en nuestra vida como seres humanos por buenas temporadas y no tan buenas temporadas, ¿ok? Pasamos por temporadas donde nos va muy bien, donde estamos alegres, pero también pasamos por temporadas donde a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos o esperaríamos. Y honestamente creo que eso es algo muy normal en la vida de los seres humanos. Yo personalmente, por ejemplo, te quiero contar que quizás soy una persona que lucha bastante con el desánimo. No sé cómo seas tú, pero la verdad es que yo sí me desanimo rápido. O sea, yo sucede algo que no sale como yo quiero y me desanimo. Digo, no, ya, mejor no quiero hacer nada. Si planeo algo y las cosas no van como yo espero, bro, yo me desanimo muy rápido en muchas cosas. Y batallo un poco con el desánimo. Trato de decirle, Señor, ayúdame a no desanimarme cuando las cosas no salen como yo espero, como yo quiero, como yo deseo, como yo planeo. Pero la verdad es que yo personalmente, y a lo mejor si eres como yo, necesitamos entender esta parte, que así es la vida. O sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo. En una temporada José tiene la túnica de colores, en otra temporada está esclavo. En una temporada está encarcelado junto con otras personas que hicieron una sarta de barbaridades. Él no hizo nada, pero en otra temporada está al mando de Egipto, por ejemplo. En una temporada podemos pensar que Moisés está huyendo de Egipto porque mató a un egipcio, y en otra temporada de su vida está liderando a una nación entera. En una temporada Ruth está huérfana y quizás en escasez y en pobreza, y en otra temporada es la reina Esther. Y usualmente nosotros como personas pasamos por estas temporadas. A veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces estás bendecido económicamente, a veces no tienes ni para comer, a veces hasta puedes invitarle a otros, a veces ni para ti mismo. Y a veces es que necesitamos saber navegar este mar de estas temporadas, saber estar alegre tanto como me va bien cuando como no me va tan bien. ¿Sabes? Porque el desánimo, cuando atravesamos el desánimo, que todos pasamos por ahí, necesitamos comprender: el desánimo no puede definir mi camino. El desánimo no puede definir mi vida, no puede definir mi rumbo, no puede definir quién soy, ni las cosas que hago o dejo de hacer. Y yo creo, querido, que platicamos la semana pasada que todas estas personas que leemos en el Antiguo Testamento tenían algo en común. ¿Y qué es lo que tenían en común? Fortaleza mental, un espíritu inquebrantable. Pero hay otra cosa que yo creo que también todos tenían en común. ¿Y sabes qué es? Creerle a Dios. No creer en Dios. Es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Puedes creer en Dios, pero no creerle a sus promesas o no creer a lo que Él te dijo que iba a hacer. Y ellos no solamente creían en Dios, sino que creían lo que Dios les dijo que iba a hacer. Y es ahí donde podemos decirle esta fe, pero no fe para creer, sino fe para perseverar. Que a veces es la fe que nos falta a ti y a mí. Querido, hay muchos de ustedes que ya no necesitan fe para creer en Dios, pero necesitas fe para permanecer en Dios, para permanecer en sus promesas, para no desanimarte y de pronto decir: sabes que ya no quiero saber nada del evangelio, no quiero saber nada del cristianismo. No, ya no necesitas fe para creer en Dios, necesitas fe para permanecer y creerle a Dios que lo que Él dijo, Él lo hará en su debido tiempo. Porque a veces confundimos, escucha esto por favor, confundimos fe con esperanza. Y déjame decirte cómo funciona. Una cosa es fe, que tú estés seguro que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, y otra cosa es esperanza, que tú esperas que Dios haga lo que Él dijo, y no es lo mismo. Esta gente del Antiguo Testamento, ellos no esperaron, Moisés no esperó a que Dios abriera el mar rojo. Él estaba seguro que Dios iba a abrir el mar enfrente de ellos. Las personas que estaban enfrente de los muros de Jericó no esperaron a que, híjole, pues a ver si Dios tira los muros. Estamos seguros que Dios va a derrumbar los muros porque Él lo dijo. Y tú y yo a veces no entendemos eso. Tú y yo tenemos esperanza. Espero que Dios me sane porque Él es poderoso. No, o esperas o estás seguro que Dios te va a sanar. ¿Te imaginas? Moisés está enfrente del mar, él está seguro que va a abrir el mar. Y muchas veces tú y yo no estamos seguros que Dios nos va a proveer el día de mañana. híjole, no, espero que Dios me provea, deseo, eso no es fe, eso es esperanza, eso es deseo. Deseo que Dios me sane, deseo que Dios me ayude. O estás seguro o lo deseas. Porque la fe es estar seguro que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Dices amén o no? Y por eso he titulado este mensaje, Perseverantes. Necesitamos perseverar. Y quiero, antes de continuar en esta enseñanza, que me acompañes a una oración. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Bendito Dios, te damos tantas gracias, Padre nuestro, por tu misericordia. Gracias, amado Dios, que eres tan bueno, que siempre estás con nosotros en todo tiempo, Señor. En buenas temporadas, en no tan buenas temporadas, tú sigues siendo Dios. Y sigues guiándonos, y sigues cuidándonos, y sigues estando, Señor, al pendiente de nosotros. Y en este día te rogamos todos juntos, Padre Santo, que tú nos hables a través de tu bendita palabra, que envíes esa semilla, Señor, que abra nuestra mente, que hable a nuestro corazón, y que también que lleve ese fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Señor, yo te ruego que traigas libertad al que necesite libertad, que traigas sanidad al que necesite sanidad, que traigas fe al que necesite esa fe, consuelo al que lo esté buscando también, en el nombre de Jesús. Y te ruego que me des, bendito Dios, la gracia, si es tu voluntad, para compartir este mensaje con tu pueblo, y que sea ese mensaje que nos transforme, que nos lleve, Señor, a cada día a avanzar más en tu propósito. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Por qué no aplaudimos todos juntos? Mira, quiero hablarte de una persona del Nuevo Testamento, ¿ok? Y esta persona de la que quiero hablarte es de Pedro. Yo sé que has escuchado mucho de él, y quiero leerte el pasaje de lo que vamos a comentar e ir explicándote un poco de lo que quizás podemos ver en ese pasaje. Pero quiero darte primero un contexto antes de leer lo que vamos a leer. Jesús había estado enseñando todo el día o toda la noche a la orilla del mar de Galilea, y sabes que la gente empezó a acercarse para oír, escuchar las enseñanzas que Jesús estaba diciendo, y quizás me imagino, por lo que relata el escritor, que empezaron como a hacer un círculo alrededor de él para escucharlo. Era lo que quizás se acostumbraba. Pero cuando hay mucha gente, y no sé si alguna vez has ido a un lugar donde alguien está hablando y todos se ponen en círculo, de pronto es difícil escuchar cuando ya te tocó hasta atrás, porque las personas desde enfrente como que empiezan a opacar el sonido de la voz de la persona. Entonces quizás Jesús se da cuenta de que se empieza a juntar una gran cantidad de gente. Acuérdate que él está a la orilla del mar o lago de Galilea. Algunos dicen que es lago, otros dicen que es mar. Nunca he ido, así que no puedo estar seguro, pero en el mar de Galilea está en la orilla, y de repente Jesús voltea y ve dos barcas de unos pescadores que las estacionaron ahí, como cuando vas a Acapulco y pues están las lanchas ahí, ¿no?, en la playa. Y las ve, y ve que los pescadores están lavando sus redes, que acabaron de pescar, y elige subirse a una barca. Es la de Simón, y Jesús sabe por qué le escogió. Entonces se sube a la barca, como que le avienta una mirada a Simón y le dice: oye, empújala tantito al mar. Entonces la empuja, y eso ya crea cierta distancia entre Jesús y las personas que están escuchando, y quizás de esa forma pueden escuchar mejor el mensaje, de que no estén tan cerca de él. Entonces Jesús se sienta en la barca y comienza, o sigue enseñando. Después de que acaba de enseñar, le dice a Pedro: ¿sabes qué? Vamos más adentro. Y es en ese contexto, o en esa historia, donde aquí retomamos esta parte en Lucas, en el capítulo 5, versículo 6, donde le dice Pedro: mira, vamos más profundo y quiero que eches las redes para pescar. Y Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche. La Biblia no lo dice así, pero como todos se imaginan cosas, déjame imaginarme yo también. Que Jesús le está diciendo: Pedro, echa las redes. Y Pedro dice: no, pero ya las eché toda la noche. Y quizás Jesús le hace esa mirada como rara de: bueno, está bien, ya, si tú lo dices, yo la voy a echar. Y aquí es donde dice, en el versículo capítulo 5, versículo 6, dice: así lo hicieron, echaron las redes porque Jesús les dijo, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran, y ellos se acercaron Y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Eran tantos peces que yo no puedo imaginarme. Y yo te sugiero, de verdad a todos se los sugiero siempre, cuando leas la Biblia, trata de tú ponerte en esa historia. No lo leas como en tercera persona, como que le pasó a alguien. No, tú trata de ponerte. Y cuando haces esa historia tuya, te das cuenta que es increíble el ver que las barcas de pronto se están hundiendo de los tantos peces que hay. Bro, para eso están hechos los barcos, para aguantar tanta gente. Un elefante se columpia, ¿sí? Entonces, pero para que se hundan, es que de plano eran tantos peces. Entonces, ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Déjame hacer un alto aquí. ¿Sabes? Es interesante y a veces un poco irónico que Pedro haya caído de rodillas cuando pescó todo. Yo, Emanuel, hubiera caído de rodillas cuando no pesqué nada. O sea, me la pasé toda la noche pescando y no pesqué nada. Yo caería de rodillas llorando diciendo: ¿por qué no pesqué nada? Pero no cuando lo pesqué todo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Hay personas que se quebrantan cuando les va mal y hay personas que se quebrantan cuando les va bien. Hay personas que cuando les va mal dicen: Dios mío, ¿por qué a mí? Y hay personas que cuando les va bien dicen: Dios mío, ¿por qué a mí si no me lo merezco? Y esto es lo que creo que está sucediendo con Pedro. Él ve esa parte en donde llena todas las redes y cae de rodillas y le dice: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y continúa diciendo, es que él y todos sus compañeros en el versículo 9 estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Puedes darte cuenta que tenían quizás un negocio de pesca y eran socios en ese negocio, quizás vendían peces o los preparaban para comer y luego vender comida, no sé, pero tenían un negocio de pesca, eran sus socios. Y entonces, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así, escucha, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Sabes qué? Me parece a veces un poco gracioso leer esto. Ahorita te voy a contar por qué. Yo creo que nuestro padre tiene un sentido del humor muy grande. Imagínate darte una pesca de tu vida para que al final de cuentas te diga: déjalo todo y ahora sígueme. Ay, Dios. Y lo que veo en este pasaje es en serio, es una montaña rusa de emociones de lo que está pasando Pedro. Porque de esos días que yo no sé si te pasa, querido, que tienes todas las emociones juntas en un día. En un día experimentas todas las emociones que pudo haber. Que no sabes qué tienes, pero algo tienes. Alguien te pregunta: ¿pero qué tienes? No sé, pero algo tengo, pues. Y porque se te junta todo. Como cuando discutes con tu esposa. Déjame ponerte. Cuando discutes con tu esposa, yo no sé si alguna vez te ha pasado que como esposo llegas. Por ahí vi un hermano que dijo: sí, muy seguido, ¿no? Pero cuando llegas del trabajo porque te dieron ese ascenso, te dieron una buena noticia y tú llegas alegre queriéndole contar a tu esposa lo que te sucedió, pero escuchas que está llorando. Ay, Dios. Ya de ahí ya sabes que no hay salida. O sea, ya estás ahí adentro. Y desde ahí empieza el debate. ¿Le pregunto o no le pregunto, pues? ¿Le pregunto qué tiene o qué le pasa? O no, y usualmente cuando haces ese debate dices: bueno, ¿sabes qué? Le voy a preguntar qué es lo que tiene. Y llegas sigilosamente: mi amor, ¿qué tienes? ¿Y qué es lo que usualmente responden? Pero ¿verdad que sí saben y se hacen? Y si responden nada, pues ¿qué es lo que un hombre entiende? Pues nada. Entonces, ok, no tiene nada. Tantito te das la media vuelta y das un paso. Si no tiene nada, pues me voy a ir a tomar un café en lo que se le pasa el coraje o lo que sea que tenga. Tantito das un paso y no te importa, ¿verdad? Mi amor, si te acabo de preguntar qué tienes y me estás diciendo que nada, ¿eso es lo que tú crees? Que no me pasa nada. Y yo, y en serio, yo quiero preguntarte algo. Ustedes como mujeres, ¿sí creen que tienen un sexto sentido o no? ¿Sí o no, la verdad? O que entonces explíquenme algo. ¿Por qué nosotros que tenemos 5 las tenemos que entender a ustedes? O sea, a veces vamos a aplaudir todos juntos. Oye, a veces es como: es que tú no me entiendes. ¿Y cómo te quieres que te entienda si me falta un sentido? No puedo. Y entonces sabes que en esa lucha, la única forma en la que puedes salirte de ese problema, porque ya sabes que no puedes salir ileso de esa batalla. Y la única forma en la que puedes salir es aplicando la técnica de la zarigüeya. Tirarte y hacerte el muerto, nada más. Ya, no hay otra en la que puedes salir de ahí. Y son todos esos sentimientos juntos de ¿qué hago? No sé qué hacer. Y yo creo que esto, Pedro, es lo que está pasando en ese momento, porque está en una época, en una temporada donde no pescó nada toda la noche. De seguro dijo, por no ir al discipulado de Jesús, eso me pasa. Por irme a pescar en lugar de ir a escuchar la palabra, yo no sé qué tanto está pensando, pero de no pescar nada a pescar todo, ¿ok? Y está como que sí, ya pesqué todo después de no tener nada, Señor, gracias, no me lo merezco, soy un pecador, pero muchísimas gracias. Y de repente alguno de sus amigos, de sus compañeros, le dice, hey, Pedro, pero espérate, pero se están rompiendo las redes. Ay, Dios mío, Dios mío. Las barcas, traigan las barcas, porque esto lo voy a compartir, pero no voy a dejar que se pierda. Traigan las barcas, y traen las barcas, y sí, ya tenemos la pesca. No, espérame, pero se están hundiendo las barcas. No, Señor, no puede ser una tras otra. Y eso es lo que yo creo que en ese momento está sucediendo con Pedro. O sea, todas las emociones en el mismo momento. Y al final, toda la gran pesca para que Jesús les diga, ok, ya dejen todo y síganme. Ay. O sea, como ese negocio que tanto le has pedido al Señor, que tanto has orado por él, y el Señor te lo da, y justo cuando estás en las ventas más altas te dice, deja todo y sígueme. Dios mío, tanto trabajar para que todas horas me llame al ministerio. No sé si tiene sentido. Esto es algo que de lo que está atravesando Pedro. Y sabes que por qué digo que es una montaña rusa, porque lo peor de la montaña rusa no es cuando estás arriba, lo peor es la bajada. Donde sientes que el estómago se te sube, que donde sientes esa situación horrible, que a mí no me gusta para nada. Yo siempre te he comentado, a mí no me gustan esas ondas de la montaña rusa, pero hay gente que le gusta. Y yo creo que lo peor es la bajada, cuando vas subiendo y está la cosita, clac, 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 clac. Ya sabes que pronto viene la bajada y tienes que agarrarte. Y yo creo que esa es la parte peor, no cuando estás arriba, sino cuando estás abajo. Y a veces así nos toca estar en la vida, a veces nos toca estar arriba. El problema es cuando vas en caída libre. Ahora, en Mateo hay otra ocasión, en el capítulo 16, versículo 13, que dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, oigan, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él se refería a él, es decir, ¿quién dice la gente que soy? ¿Ustedes que han escuchado que las personas dicen? Y en el 14 le contestaron, bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o no sé, algún otro profeta. Y Jesús, él les preguntó, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy? Escucha, Simón Pedro contestó, lo que tú sabes, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, escucha esto, porque tiene que ver con esta montaña rusa. Bendito eres, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Eso no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca. Escucha, y el poder de la muerte no la podrá conquistar, y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Pero yo creo que Pedro en este momento obviamente tiene una revelación de parte de Dios acerca de Jesús, de quién es Jesús, de que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bendito sea Simón, tú eres, ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro, porque significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te voy a dar las llaves del reino. En ese momento Pedro siente que puede volar. En ese momento yo creo que Pedro, junto con los demás, porque están todos sus compañeros, ¿escucharon? Me dio las llaves del reino. Yo escucho al mismo que Jesús escucha, es decir, yo escucho al Padre. Yo, esto que aprendí no lo aprendí de ustedes. Ahora sí, yo les puedo dar cobertura a todos ustedes. De seguro dijo el apóstol Pedro en ese momento, ¿no? Ahora sí yo les voy a dar cobertura, porque cuando tienes una revelación, ya sabes que no puede faltar que presumas esa revelación. Y él está en esta parte súper alta de, ¿escucharon lo que dijo Jesús? Que yo escucho al Padre, que yo tengo revelación del mismo Padre. Pero unos minutos después es donde viene la bajada de Pedro. De estar en lo más alto, de tú, Dios te lo reveló mi Padre, viene la bajada en el versículo 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decirle a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Les empezó a decir que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínate, empezó a regañar a Jesús. Le dijo: Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Ahora escucha. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y yo creo que ahora los apóstoles le dijeron: ¿escuchaste, Pedro? Te llamó Satanás. Y yo creo que Pedro, yo me imagino que les dijo: cállate por fin, nadie te está preguntando. O sea, yo trato de contarte la Biblia como yo me la imagino que lo haríamos. La verdad, nadie te está preguntando. Y entonces la situación es que hay momentos en donde estás hasta arriba, pero hay momentos en donde estás hasta abajo. Una vez más, este mar de emociones. En un momento Pedro es el superapóstol, el que tiene la revelación, el que tiene todas las llaves. No, Jesús no dijo: le voy a dar una llave a cada apóstol. Le digo: no, a ti te voy a dar todas. Y en otro momento es Satanás: eres piedra de tropiezo. En un momento eres el que tiene la revelación y en otro momento eres el que eres piedra de tropiezo. Pero escucha, no eres piedra de tropiezo para una persona, eres piedra de tropiezo para Jesús mismo. Yo conozco personas que pueden hacer tropezar a otra persona, pero que Jesús mismo te diga: me eres piedra de tropiezo, pero es otro nivel. Y por eso te digo, cuando leemos estas cosas como que le pasan a otra persona, no tienen el mismo impacto como cuando te pones tú en ella. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te sentirías? Que Jesús mismo, el Hijo de Dios, te está halagando y te está diciendo: eres bendito, tienes revelación de mi Padre. Y en otro momento te está diciendo: aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Qué harías? O sea, honestamente yo no sé qué haría, pero si Jesús me dice: aléjate de mí, Satanás, me cambio de iglesia. O sea, me voy a congregar con Juan el Amado, no sé con quién, pero me diría: ¿por qué me está llamando Satanás? La cuestión es: ¿tú qué harías? Hay veces, por muchas menos cosas, nos cambiamos de iglesia. Es que el pastor no me saludó, pasó enfrente de mí y no me saludó. Es que la hermanita en la alabanza me habló mal. Es que, y por un montón de tonterías que decidimos a veces: no, ya no voy a ir a la iglesia, no, ya no voy a servir, no, ya no voy a hacer esto. Es donde te digo: no necesitas fe para creer en Dios, necesitas fe para perseverar, para permanecer. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que está sucediendo en tu vida. Y el problema es ese: si hay otra persona que te dice: ay, eres un pecador, eres un adúltero, te pareces al diablo, pues también le dices como Pedro: cállate por fin, ahí te está preguntando. Pero si te lo dice Jesús mismo, la situación cambia. Y la verdad, en muchas ocasiones yo he escuchado que a Pedro lo llaman como el apóstol que era voluble, inestable. Pero la verdad, yo creo que necesitas una estabilidad emocional para aguantar todo eso y seguir adelante. Para no darte la ofendida de tu vida y decir: no, entonces ya voy a dejar a Jesús. Porque cuando Jesús también les dijo: oigan, ¿te acuerdas que estaba predicando, estaba enseñando? Y le: maestro, la palabra que estás predicando es muy fuerte, las personas están yendo. Y si quieren ir ustedes también, váyanse. Y Jesús le dijo: maestro, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sí, no es que se sintió mal, no es que se hirió y dijo: no, ya el maestro me dijo Satanás, me voy a ir, ya no voy a congregarme con él. No, fe para perseverar, fortaleza mental, fortaleza espiritual, un espíritu inquebrantable que dice: ¿sabes qué? Voy a seguir adelante. Entonces ahora escucha esto: lo que creo que hay un problema ahora con Pedro es un problema de identidad, y que a veces pasa contigo y conmigo también. ¿Cuál es ese problema de identidad? ¿Quién eres? ¿El pescador de hombres que oye al Padre, o la piedra de tropiezo de Jesús? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Eres el apóstol que tiene las llaves del reino, o que le van a dar las llaves del reino, o eres el que escucha a Satanás? ¿Eres el que escucha la voz de Dios y recibes la revelación del Padre, o eres el que se deja influenciar por el enemigo? ¿Quién eres? Porque Jesús le está diciendo las dos. Y es ahí donde a veces tú y yo tenemos este conflicto. Sabes que a veces, como esposos, hay un momento en donde tu esposa te dice: eres el mejor, eres increíble, te amo. Y hay otras veces donde te dice: no te soporto, vete de aquí. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con quién eres el mejor esposo o con el que no te soporta? A veces con tus hijos también. Yo a veces a mis hijos los amo y no sabes que estoy en esa etapa donde a veces le pedí a mi Señor, por favor, dame unos hijos hermosos. Y ahora estoy en la etapa donde digo, Señor, ya cuando van a cumplir 18 años, ya para que se vayan. Gracias a Dios todavía no entienden, no tienen esa conciencia ellos, pero la cuestión es, a veces así son los padres, a veces eres el hijo, el favorito, el increíble, el que se porta súper bien, y a veces eres el que ya no te soporto, el que ya no te aguanto. A ver, ¿ya cuándo te vas a ir? Los 40 años y sigues viviendo en la casa de tus padres. ¿Con qué te vas a quedar? Escucha esto, hazte esta pregunta. ¿Te vas a quedar con lo que oíste en tu mejor temporada o te vas a quedar con lo que oíste en tu peor temporada? Porque siempre vas a tener las dos. En lo que sea que hagas, va a haber personas que te van a decir, eres increíble en esto, y momentos después te van a decir, es lo peor. Eres el mejor trabajador. Eres el peor trabajador después. Eres mejor, la mejor ayuda en la iglesia, y después eres el peor. No, nunca tuve a alguien tan necio como tú. ¿Con qué te vas a quedar? Y sabes, a veces pudiéramos pensar que Jesús está teniendo como este tipo de esquizofrenia o que es bipolar, como un momento le dice, Pedro, bendito seas, y al otro momento le dice, Satanás, aléjate de mí. Es que, ¿sabes realmente qué es lo que creo? Obviamente no es que Jesús es bipolar, no es que tiene esquizofrenia, es que Jesús nos está demostrando nuestra naturaleza como humanos. De que a veces estamos tan conectados con el Padre y a veces estamos tan desconectados de Él. Y siempre estamos en esa circunstancia tú y yo. Hay momentos, yo no sé si te sientes a veces tan conectado con Dios, que te sientes invencible, que nadie puede tocarte y nada puede hacerte daño, pero a veces te sientes tan desconectado de Dios. Y esos momentos en donde te sientes tan desconectado de Dios, la verdad, son esos días en donde a veces quisieras dormir y no despertar nunca más. En donde quisieras que todo termine. En donde no quisieras continuar. Y la situación es, ¿qué vas a decidir tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? No puedes dejar que el desánimo rija el rumbo de tu vida. No puedes dejar que las malas circunstancias, aparentemente malas, rijan el curso de tu vida o las decisiones que tomas en tu vida. Por eso reitero, todas estas personas que leemos, Jacob, Gedeón, tuvieron épocas malas, claro, tuvieron épocas donde no veían, quizás que Dios estaba con ellos, por supuesto, pero a pesar de todo eso tuvieron la fe para creer, Dios va a hacer lo que Él me prometió en el momento indicado. Como caminábamos, cantábamos hace rato, ¿vas a caminar por fe o vas a caminar por lo que ves? Mis ojos pueden ver todo en contra, pero no voy a caminar por lo que veo, voy a caminar por lo que Dios dice en su palabra. Porque eso es lo que va a sostener. Damos una ofrenda de palmas todos juntos. Y vuelvo al tema, o Pedro se queda entonces con que es la persona que escucha al Padre, o se queda con que es piedra de tropiezo para Jesús. Y esa es mi pregunta para ti, ¿qué va a definir tu rumbo? ¿Tus mejores momentos o tus peores momentos? No veas tus peores momentos como fracasos, velos como aprendizaje. Algo tengo que aprender de esto. Algo necesito corregir en este fracaso, que aparentemente es fracaso, pero en realidad es aprendizaje. Para seguir adelante, para ponerte por encima de tus dificultades. Y la historia no termina allí. En Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, y me gustaría que me acompañe el equipo de alabanza. Una vez más, Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como al trigo. Ay, Dios. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Pero yo he rogado en oración por ti. Estoy intercediendo por ti. Día y noche intercedo al Padre por ti, por tu vida, por tu familia. ¿Sabes para qué? Para que tu fe no falle. De modo que, escucha, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo e incluso aún a morir contigo. Sí, Pedro, pero lo que sea que digas no te va a salvar de esto. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Mira, todos nos sabemos quizás esta historia de memoria de que Jesús negó a, Pedro negó a Jesús. Y a veces nos escandalizamos un poco por, o mucho. Quizás es por una persona que cometió algún pecado, de lo que tú quieras. Pero nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si Emmanuel, el pastor, todos supiéramos que negó a Jesús. ¿Quién de ustedes me volvería a escuchar en una predicación? Y todos supieron que Pedro negó a Jesús. ¿Qué harías tú si Jesús mismo te está diciendo, me vas a fallar? No, Señor, pero yo te amo tanto. Y yo sé que me amas, pero me vas a fallar. No, Señor, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero me vas a fallar. ¿Cómo escapas de algo que Jesús ya te dijo que va a suceder? Y eso es algo que nunca meditamos en esta historia de Pedro. Si Dios lo sabe todo, Él sabe cuándo vas a fallarle. A Él no le sorprende que diga, híjole, yo no me esperaba que hiciera. Él sabe cuándo vas a fallar, sabe cuándo vas a caer, sabe cuándo vas a pecar. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y son las cosas que a veces no comprendemos. En que déjame explicarte de esta manera, creo yo que en la Biblia solamente hay dos personas en las que Jesús los comparó con Satanás. Si podemos verlo así. Pedro y Judas. Uno lo negó, el otro lo vendió, lo traicionó. Uno se ahorcó, el otro se arrepintió. Y Jesús no forzó a nadie. Él dejó que cada uno tomara su decisión. Has tenido errores y has tenido fracasos. Y has, quizás le has fallado a Dios también, estoy seguro. Pero tú decides si te dejas hundir por tus fracasos o decides si te levantas por encima de tus errores. Porque sabes que creo que hay personas que han tenido fracasos en su vida y han permitido que ese fracaso sea su identidad y no se han podido levantar de ese fracaso, no se han podido levantar de ese error, no se han podido levantar de aquello en lo que se equivocaron. Y Dios no te va a forzar a nada. Él va a dejar que tú tomes tu decisión. Necesitas fe para los buenos momentos, pero también necesitas fe para los malos momentos. Necesitas saber, iglesia, que Dios está contigo cuando te va bien. Es obvio, no podemos negar su bondad. Pero cuando te va mal, también está contigo. También está intercediendo por ti. También está atravesando contigo esa lucha, ese momento, ese desierto. Y la clave de Pedro, por eso estoy hablando de esto, la clave de Pedro fue la fe para seguir adelante. Porque sabes que en Hechos dice la Biblia que y Pedro poniéndose de pie empezó a compartir el Evangelio. Y yo no sé qué situación estés pasando, pero vas a terminar de pie, porque eso es lo que Jesús quiere para tu vida. Vas a terminar de pie, no importa lo que estés pasando. Si tienes la fe para seguir adelante, vas a terminar de pie, aunque hayan muchas situaciones que estén en tu contra. Yo sé que muchos de ustedes, ¿quieres que te diga algo? Muchos de ustedes ya no necesitan fe para creer en Dios. Muchos de ustedes ya pasaron esa etapa de la fe. Muchos de ustedes no necesitan fe para caminar sobre el agua, porque ya pasaron esa etapa. Necesitas fe para no hundirte mientras estás caminando en el agua. Necesitas fe para no dejarte hundir por la tristeza, no dejarte hundir por el coraje, no dejarte hundir por los errores. ¿Qué pudiera significar el agua en ese momento? Si nos recordamos de la historia, dice que ellos vieron a Jesús que estaba caminando y sintieron miedo. Y quizás podemos aplicar a qué es el temor el que permitió que Pedro se hundiera. Porque al ver la tempestad, él empezó a caminar sobre el agua, pero al ver la tempestad sintió miedo y empezó a hundirse. A veces el miedo es el que te está hundiendo. No creía en Jesús, creía en Jesús, tenía fe en el Hijo de Dios, pero el miedo lo empezó a hundir. Hay errores que te están hundiendo en tu vida, hay fracasos que te están hundiendo, hay temores que tienes que te están hundiendo, no porque no creas en Dios, sino porque no tienes la fe para perseverar, que aún en medio de todas las circunstancias Dios va a hacer que permanezcas en pie, que termines en pie esa etapa. Déjame hablarte un poco de los héroes de la fe que vemos en la Biblia, en donde habla acerca de Abraham, y por fe Abraham hizo esto, y por fe Gedeón, y por fe Jefté, y ves a un montón de personas. Y sabes que mientras leía a todos estos personajes increíbles, es interesante la forma en cómo Dios escoge personas, a diferencia de cómo tú y yo escogemos a personas. Porque mientras leía a todos estos personajes, a David, a Jacob, a José, a todas estas personas que por fe lograron algo, venía a mi mente, déjame quizás ponerle la voz de Dios que me decía: ¿a quién crees que hoy en día no escucharían un mensaje de ellos? Bueno, ¿a quién de nosotros no nos gustaría escuchar alguna anécdota de Abraham o de Moisés o de José o a todos? Pero hay uno al que no escucharían. ¿Y sabes quién es? La prostituta Rahab. Si una prostituta se parara enfrente a hablarnos de la palabra de Dios, ninguno de nosotros le escucharía. Porque ¿qué me va a decir una prostituta? Y Dios me decía: yo sé que no le escucharían. Pero aún a esa prostituta, yo la invité a que fuera parte de la genealogía de mi propio Hijo. Porque ustedes se olvidan que no es por habilidades, no es por comportamiento, no es por cómo se vean por fuera, es por quién va con ustedes. Por eso es porque suceden las cosas. Y si Dios está con ustedes, ¿quién podrá contra ustedes? Y en ese sentido, querido, quiero que pongas a analizarte esto, que seamos una iglesia, una congregación que deje de juzgar por apariencias y de escoger a gente, quién puede predicar y quién no. Dios es el que escoge, y Él escoge a quien Él quiere escoger. Y tu responsabilidad y la mía es estar abiertos a lo que el Padre quiera hablarnos a través de quien Él quiera. A veces nosotros esperamos tanta perfección de los demás cuando ni nosotros tenemos esa misma perfección. Esperamos un comportamiento inmaculado de otras personas cuando ni siquiera tampoco nosotros lo tenemos. Y eso, ¿sabes qué es? Arrogancia, es orgullo, es el creer que yo soy mejor que los demás, que Él no me puede decir nada a mí, porque ¿quién es Él? Quizás para ti no es nadie, pero para Dios es un siervo que Él puede usar. ¿Y sabes por qué Dios los usó? Porque creyeron que Dios podía usarlos. ¿Y sabes qué te da eso? Esperanza. Si Dios pudo usar a una prostituta, ¿tú crees que no te puede usar a ti? No porque es mejor que tú, porque ella creyó que Dios podía hacerlo. Y si tú crees que Dios puede hacerlo, también puede hacerlo contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas? Y quiero concluir con esto, querido. En Juan 21, el contexto de esto que vamos a leer en Juan 21, capítulo 21, versículo 15, es: Jesús ya había resucitado después de que fue crucificado. Ya había resucitado, los discípulos habían regresado a pescar. Jesús se había aparecido a ellos y ellos como que no lo habían reconocido y tenían miedo de preguntarle, y se decían entre ellos: no, pregúntale tú si es el maestro. Y después de eso, Jesús los invita a desayunar para conversar con ellos. Y aquí retomamos esta historia. Dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Yo creo que esta conversación fue lo que cambió todo para Pedro. ¿Qué haces tú después de que le fallas a Dios y te pregunta, ¿me amas? No te queda otra que quebrantarte y decirle, sí, te amo. Después de que lo has negado, después de que lo has traicionado, después de que lo has vendido, después de que has fallado y te pregunta, ¿en serio me amas? ¿Qué le dices? ¿Qué respondes? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Entonces haz lo que te mandé a hacer. Y pienso que sigue platicando con los demás de que están desayunando, y en otro momento le vuelve a decir, Pedro, ¿en serio me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Y le preguntó por tercera vez. Quizás le preguntó una vez por cada vez que él lo negó. Puede ser que así sea. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Porque yo me imagino que cuando le dices a alguien te quiero y no te cree, es como quizás no estoy demostrando que te quiero. Y hay algo que te hace dudar de mi amor por ti. Y la tercera vez, obviamente, Pedro se pone triste y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes cuándo voy a fallar. Tú sabes cuándo soy débil. Tú sabes cuándo estoy triste y tú sabes si te quiero o no te quiero. Entonces alimenta mis ovejas. Y reitero que quizás esta fue la parte que cambió la mentalidad de Pedro, esta conversación con Jesús. Porque Pedro no terminó siendo la piedra de tropiezo. Pedro terminó siendo el apóstol que Jesús le dijo que iba a ser. Pedro terminó siendo el pescador de hombres que Jesús le dijo que iba a ser. ¿Y sabes por qué? Porque se arrepintió. Porque a pesar de que Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, Pedro no se alejó. Dijo, mejor me arrepiento, pero yo no me alejo de ti. Y tú vas a terminar siendo la persona que Dios te dijo que ibas a ser. Si tienes la fe para perseverar, para seguir adelante, para creer en sus promesas, para arrepentirte en lugar de alejarte, para corregir en lugar de suicidarte, para cambiar en tu vida en lugar de alejarte del Señor. Porque como decía Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y sabes que déjame ponerte este último ejemplo y te prometo que termino. Entre todas las personas que hay en este como pasaje de la fama de la fe está Sansón. Este hombre que tenía increíbles fuerzas, este hombre que mató a un montón de filisteos. Pero Sansón tenía un problema que considero que la mayoría de hombres tenemos, y era debilidad por las mujeres. Sansón fue escogido, Sansón fue elegido, Sansón fue consagrado, Sansón fue todo lo que sus padres hicieron, todo lo que el ángel les dijo que hicieran para que Sansón liberara al pueblo. Pero tenía ese problema con las mujeres, tenía esa debilidad y se dejó llevar por ellas. Y tú sabes la historia de Sansón, cómo terminó. Lo capturaron, perdió sus fuerzas, le sacaron los ojos, perdió la visión. Quizás se alejó del propósito que Dios tenía, se desvió, le cortaron el cabello. Y tienes una figura de Sansón después de haber luchado contra leones, de haber matado un montón de filisteos con una quijada de un asno, cosas increíbles. Después, imagínate esta historia de Sansón, una persona increíble. Imagínate que algo que nunca has visto en tu vida, y después ves a ese hombre terminar ciego rapado de la cabeza, sin fuerzas y atado a dos columnas. ¡Qué tristeza! Pero aún en esas dos columnas, el día de su muerte, Sansón oró y le dijo: Señor, dame una oportunidad. Regrésame una vez más las fuerzas que tenía y yo cumplo tu propósito. Y en ese momento Dios le regresó las fuerzas, y el día de su muerte mató más filisteos que en toda su vida entera. En su peor momento, en su peor temporada, Dios le dio su mejor día. Yo no sé qué temporada estás pasando, pero en tu peor temporada Dios te va a dar tu mejor día. Si tienes la fe para creer, si tienes la fe para perseverar y decirle: Señor, si me das una oportunidad más, yo voy a cumplir tu propósito. ¿Por qué no inclinas tu rostro, iglesia? Bendito Dios.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.